Hay cosas en la vida que nos hacen sentir llenos, que nos hacen sentir satisfechos, que nos hacen sentir especial. Cosas como quizás llegar a tener una casa, llegar a tener un vehículo, llegar a tener una carrera, encontrar un buen esposo, encontrar una buena esposa, llegar a tener una familia, llegar a tener una carrera, llegar a tener quizás un negocio. Todas esas cosas son importantes, pero hay una gran diferencia cuando Dios es parte de nuestros planes. Hay una gran diferencia cuando Dios está con nosotros y logramos hacer todo esto y más. ¿Sabes? Conozco personas que son muy capaces para lograr esto, pero mientras lo logran, al final terminan con un vacío en su corazón. Terminan con una insatisfacción, terminan con un hueco en el corazón. La diferencia entre hijos de Dios y no hijos de Dios es que si llegamos a tener todo esto bajo el poder del Espíritu Santo de Dios, viviendo bajo sus propósitos y siendo nosotros parte de su plan verdadero, siempre habrá una gran satisfacción. Jamás te arrepentirás de haber dicho sí al Señor. Yo no sé tú, pero hemos estado viviendo estos últimos, desde marzo empezamos esta pandemia, todo esto que sucede en el mundo. Y más y más y más entre el tiempo pasa, Dios trata con nuestro corazón. No sé dónde estás tú ahorita en este momento, cómo está tu fe, si te sientes solo, si te sientes que hay un hueco, si te sientes que todos los planes se han terminado, te sientes con planes incompletos. Déjame decirte que cuando caminas en la voluntad de Dios a través del poder del Espíritu Santo, todo lo que estés afrontando y todo lo que estés pasando en este momento, todo obra para bien si tú lo amas. Y es por eso que estamos aquí, porque sin la ayuda del Espíritu Santo no pudiéramos continuar, no pudiéramos tener esa llenura, sentirnos completos y satisfechos. Pero gracias a Dios, estamos en la serie de Hechos, Hechos de los Apóstoles, Hechos, lo que hacía el Espíritu Santo en la iglesia primitiva. Hemos aprendido a buscar a Dios en medio del desierto, en medio de la incertidumbre. Y Dios revela en el libro de Hechos que el apóstol Pablo y los discípulos, la única agenda que tenían, la única satisfacción que había entre ellos, el fire que había en ellos, era de predicar y proclamar las buenas nuevas de salvación. No sé tú, no sé cómo te sientas en cuanto a eso, pero el propósito y el plan de Dios para la iglesia es seguir proclamando las buenas nuevas de salvación, porque el evangelio del Señor no está en crisis. Debemos de encontrar maneras de seguir proclamando al Señor, y eso solamente lo podemos lograr a través del Espíritu Santo. Y Dios nos ha estado llevando, y creemos que este simplemente es una puerta, porque la iglesia aquí en Gateway Español, estamos entrando a la obediencia. Estamos viendo que Dios se mueve entre nosotros, y queremos que tú, si de donde sea que hayas venido y hayas llegado, tenemos 3 años de como iglesia. Al principio que lanzamos había tanta expectativa, tanta emoción, había un sistema que queríamos hacer, y hemos visto que lo más importante en la iglesia es el corazón tuyo. Y al estar aquí predicando la palabra, que seamos respaldados por el Espíritu Santo de Dios. Que la única expectativa que tú tengas, que sea el mover del Espíritu Santo mientras tú entras en la casa del Señor. Lo hemos dicho y estuvimos distantes, estuvimos haciéndolo de casa. Espero que al estar en casa no te hayas enfriado. Espero que al estar en casa no te hayas distraído de todo lo que el mundo ofrece. Espero que al estar en casa hayas aprendido a adorar a Dios en tu uno a uno, en tu intimidad con Él. Dios tiene un plan que cumplir en la iglesia y tiene un plan que cumplir en tu vida. Yo no quiero hablar si no estoy respaldado por el Espíritu Santo, porque entonces sería como címbalo que retiñe y hace ruido nada más. Yo no quiero preparar mensajes, yo quiero ser el mensaje. Ora conmigo. Señor, gracias te doy por el poder de tu palabra. Padre, ayuda a llenar esos boyas, Señor, esos agujeros que hay en nuestro corazón, que solamente tu Hijo Jesús puede llenarlos. Señor, yo no quiero ser un cristiano incompleto. Yo quiero tener el sello, Padre. Yo quiero que tú me uses para tu gloria, para tus propósitos. Bendice, Señor. Unge tu evangelio. Unge a tu siervo. Unge tu palabra, Señor. Despierta en esta tarde, Señor, los corazones. Quita las vendas de todo lo que este mundo nos ofrece, para que escuchemos, Señor, con oídos, Señor, con oídos claros, Padre, porque la fe viene a través del escuchar y el escuchar tu palabra. Hay aquí que tienen miedo a estar aquí, pero yo te pido, Señor, que tú eches fuera el temor y que nos des esa paz que encontramos en tu presencia. En el nombre de Jesús, toda la honra y la gloria es para ti en esta noche. Amén. Pueden celebrar conmigo. Vamos a celebrar a Dios. Empezamos en el versículo 19 de Hechos. Este capítulo 19, perdón, de Hechos. Pablo está en su tercer viaje misionero, ya recorrido. El 18 termina Pablo en Corinto. La escritura habla acerca de Pablo y habla acerca de Apolos, un gran predicador dinámico que tenía mucho conocimiento. También habla acerca de Priscila y Aquila, una pareja, un matrimonio que Dios estaba usando para participar con Pablo cuando eran portadores del evangelio del Señor. Dios siempre quiere usar un matrimonio. Dios siempre está en disposición de que sabe que cuando usa a un matrimonio se convierte en algo efectivo para el reino de Dios. Les comparto esto porque para entender el versículo 19, el Señor le dice a Pablo que él no está solo, y se lo revela en una visión y le dice: hay un pueblo ahí contigo. Yo quiero decirte en esta tarde que gracias a Dios que nos da el privilegio de ser iglesia durante este tiempo. Y nuestro corazón y nuestro sentir es que tú encuentres una comunidad. Si esta decides hacerla tu iglesia, queremos decirte que no estás solo. Estamos orando para que Dios nos dé sabiduría y entendimiento a través del poder del Espíritu Santo para seguir siendo iglesia. Y no solamente ser una iglesia en un templo como este tan hermoso, pero llevar la iglesia a lugares como Facebook, YouTube y las redes sociales, donde ahí estás tú y también puedes ser parte de esta familia en la fe. Y estamos viendo cómo el Señor Jesús se movía a través del mover del Espíritu Santo. Pablo estaba teniendo challenges, estaba teniendo, no pruebas, pero estaba teniendo gente que se levantaba contra él. Pero ese era el plan perfecto de Dios. Ese era el mover del Espíritu Santo. Pablo estaba creciendo en la fe, gente se estaba convirtiendo al evangelio. Y llegamos aquí al capítulo 19, y en el capítulo 19 yo te voy a retar que tú lo leas en tu casa para que te des cuenta que Pablo estaba en una ciudad muy hostil, en una ciudad donde se practicaba la brujería, la hechicería, donde había el exorcismo, donde era una ciudad de negocio, de mucha idolatría, Éfeso. Y Pablo estaba, algo que le quemaba adentro de que tenía que predicar el evangelio. Y se quedó a gusto porque dejó a Priscila y Aquila en Corinto. Y él es un hombre de misión, un hombre de tanta emoción, de tanta pasión, que sabe que Jesús está con él, que Dios va con él. Yo no sé tú dónde está tu fe ahorita, pero sabes que Jesús va contigo, que está contigo, que verás la batalla Porque Él ha prometido no dejarte, no importa la crisis que estemos viviendo, la promesa de Dios es que Él no te dejará ni te desamparará. Ese era el sentir de Pablo, de seguir predicando el Evangelio. Y encontraba en el versículo 19 y lo leí todo y el Señor me regresaba a los primeros versículos. Y está compuesto en tres partes. La primera habla acerca del Espíritu Santo y luego más adelante también habla acerca de los milagros que el apóstol Pablo pudo presenciar a través de la soberanía, a través de la soberanía del mover del Espíritu Santo. ¿Sabes? Cuando Dios ve a un hombre íntegro, un hombre obediente, un hombre apasionado por Dios, le da un poder dinamita, le da una unción, lo escoge para sus propósitos. Este es Pablo, un héroe de la fe que podemos aprender. Podemos aprender de este hombre que se dedicaba a hacer carpas, labraban la baqueta, la piel. Y estos hombres tenían que tener un trabajo secular para poder seguir llevando el Evangelio. No eran tiempos fáciles. Oh man, vivimos en Estados Unidos donde todo se nos da a la par. Y aún así, somos cristianos incompletos. Caminamos rechazando. Caminamos abrazando las cosas del mundo, los placeres de la carne, el pecado, en nuestra propia fuerza, en nuestro propio comportamiento. Queremos llegar a la santidad, queremos sentirnos, probarnos de que somos dignos, de quizás de tener un ministerio, de tener un liderazgo, pero no es eso. La esencia de la vida es conocer a Dios. Y me encanta cómo el Señor me traía otra vez. Y no voy a hablar del exorcismo. No voy a, ustedes van a tener que buscarlo. Yo voy a centrarme en los primeros 7 versículos. Escucha bien. Y el mensaje en esta tarde se llama El cristiano incompleto. Wow. Hechos 19, el 1 al 7. Sígueme. Puedes seguir en tu teléfono inteligente. Si traes tu Biblia, la puedes abrir. Hechos 19:17, si nos ves en línea, ve en pantalla y vamos a masticar esto suave y vamos a ver la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, la palabra dice: mientras Apolos estaba en Corinto, el Señor Pablo el apóstol deja Apolos en Corinto, está predicando el Evangelio, gente se está entregando al Señor, gente está sido salva, gente está creyendo en las buenas nuevas, gente está creyendo en la predicación de salvación. Dice Pablo estuvo recorriendo las regiones altas. Me imagino que las regiones altas eran esas, las de negocio y donde había tanta idolatría, donde estaban quizás los hombres más importantes. Él estaba recorriendo las regiones altas. Recuerda que Pablo decía que él iba a los judíos y a los gentiles. Yo creo que lo primero que estaba en Pablo era alcanzar a esos duros de corazón, esos judíos. Dice, y sucedió que cuando llegó a Éfeso, se encontró con algunos discípulos y les preguntó. Discípulos y les preguntó. No eran los 12 discípulos. Eran unas personas que se habían convertido en el evangelio de Juan. Juan predicaba sobre el bautismo y el arrepentimiento. Discípulos significa un aprendiz. Una persona que está aprendiendo continuamente de la palabra de Dios. Ese es un discípulo. Te hago esta pregunta: ¿eres tú un discípulo? Existen personas en el liderazgo que creen saberlo todo, que ya no son enseñables y ya no quieren aprender. Algo, una característica que Dios ve en el corazón de un seguidor de Cristo, en un discípulo, es que se deje enseñar. Apolos era un pastor, era un predicador de la palabra dinámico. Todos lo escuchaban, pero Priscila y Aquilas estaban preocupados por él porque él también solamente predicaba el Evangelio de Juan. Y una vez lo hicieron a un lado y dijeron: tenemos que hablar contigo. Apolos supo manejar la situación, no se sintió acaparado, sino que aprendió la historia. Y ahora Jesús estaba, había ascendido al cielo, porque si recuerdan, primero, antes de la ascensión del Señor, se predicaba sobre el Mesías, y luego después viene Jesús, y luego después va la crucifixión, va la muerte, y luego después resucita al tercer día, y luego viene la promesa del Espíritu Santo, indicándoles a esos discípulos que se vayan al aposento alto, y ahí van a recibir poder. ¿Recuerdan? Todo esto está en contraste al Espíritu Santo, a lo que Dios está alineando para que nosotros llegue el evangelio que hoy predicamos, este evangelio que es la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Todo está alineado, y dice la palabra de Dios que les preguntó Pablo y les dijo: ¿ustedes recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron en el Señor Jesús? Y dice la palabra que ellos respondieron: no, ni siquiera habíamos oído hablar del Espíritu Santo. Y dice que Pablo les preguntó entonces: pues, ¿qué enseñanza recibieron al ser bautizados? Y ellos respondieron: la del bautismo de Juan. Entonces Pablo les dijo: el bautismo de Juan enseñaba arrepentimiento. Les decía al pueblo que tenía que creer en el que vendría después de él, es decir, Jesús, el Mesías. Al oír esto, dice, pidieron ser bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos sobre la cabeza, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Dice la palabra de Dios que eran 12 los hombres en total. Iglesia, estos eran supuestamente discípulos. Estos eran supuestamente discípulos. Y la gran idea en esta tarde que quiero que te lleves es esta: sin el Espíritu Santo no puede haber un cristianismo completo. Repítelo conmigo: sin el Espíritu Santo no puede haber un cristianismo completo. ¿Están conmigo? Aquí Pablo conoce en Éfeso a estos hombres que verdaderamente no eran cristianos, eran cristinos. Habían recibido el bautismo de Juan, pero no sabían ni lo que era el Espíritu. No sabían que este término existía. La pregunta en esta tarde te hago: ¿cuántos de ustedes se sienten así? Sabes, no importa que hayas creído, no importa que hayas crecido en la iglesia, no importa que vengas cada domingo y que cantes 30 minutos de alabanza, que escuches sermones en YouTube, no importa que te aprendas 1,000 canciones, puedes llamarte un cristiano, pero si no tienes al Espíritu Santo, no conoces verdaderamente a Jesús. Duele, duele, porque déjame te platico, en mi juventud, tengo 41 años, en los 21, 23, 25, como 7 años estaba perdido dentro de la iglesia. Yo buscaba al Señor basado en lo que la gente pensara de mí. Yo vivía encadenado a la religiosidad del cristianismo. Yo servía al Señor, pero lo hacía simplemente porque otros me lo decían. Y cada vez que llamaban al arrepentimiento, ahí estaba Juan Pablo llorando. Y eso es bueno, pero jamás tenía el Espíritu Santo en mi vida para que me ayudara en tiempos difíciles. Siempre quise hacer este cristianismo bajo mi propia fuerza y mi propia voluntad. Y siempre terminaba con un vacío y terminaba siendo un cristiano incompleto. La diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús, quiero que vayas conmigo en Mateo 3, 7 al 12, dice: cuando él vio que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseña a huir de la ira venidera? Produzcan frutos dignos de arrepentimiento, y no crean que pueden decir: tenemos a Abraham por padre, porque yo les digo que aún de estas piedras Dios puede levantar hijos de Abraham. El hacha ya está lista para derribar de raíz a los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego. A decir verdad, yo los bautizo en agua en señal de arrepentimiento. Y me encanta cómo el apóstol Juan simplemente está alineando lo que ha de venir y dice: pero el que viene después de mí, de quien no soy digno de llevar su calzado, es más poderoso que yo, gloria a Dios. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ya tiene el bieldo en la mano, de modo que limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. En Lucas 3, lo voy a leer, no lo tienes que buscar, pero dice: a las multitudes que acudían para ser bautizadas, Juan les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Otra vez aquí el evangelio está dando el sello, dice: produzcan frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decirse: tenemos a Abraham por padre, porque yo les digo que aún de estas piedras Dios puede levantar hijos de Abraham. El hacha está lista para derribar la raíz, por tanto todo árbol que no dé buen fruto será cortado y hecho en el fuego. Debemos arrepentirnos, debemos confesar nuestros pecados. Un arrepentimiento, frutos dignos de arrepentimiento, es un cristiano que tiene una vida. Si antes hablabas malas palabras, ahora hablas en la gracia y el amor de Dios. Si antes te emborrachabas, estabas adicto a la pornografía, estabas adicto a cualquier vicio y ya no lo eres, esos son frutos dignos de arrepentimiento. Quizás tú te preguntas: yo antes no servía, yo antes no ayudaba al prójimo, no ayudaba al pobre. Es porque cuando viene el arrepentimiento a tu vida, lo único que puede, si es un arrepentimiento genuino, lo único que produce son frutos dignos de arrepentimiento. O sea que tú no puedes vivir en el pecado y decirte ser un cristiano si no eres un cristiano incompleto. Sabes, la predicación de Juan era fuerte. Nadie podría llamar la predicación de Juan las buenas nuevas de salvación, ya que era de muerte y destrucción. Pero su predicación era la plataforma perfecta para lo que vendría. Ahora estamos bajo la gracia, gloria a Dios. Ahora estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan cuando el Señor va a la cruz y lo crucifican? Después no se encontraba ningún discípulo porque todos se dispersaron en temor. No pudieron defender su fe, no pudieron defender lo que habían visto, lo que el mismo Jesús, su rabino, su maestro les había enseñado. Es porque no había venido la llenura del Espíritu Santo. Pero después viene el Señor y les da esa orden que se vayan al aposento alto, y ahí esperaron, y en Hechos 1:8 nos habla acerca de esa llenura que vino. El mover del Espíritu Santo llegó como fuego, inundó esa sinagoga, esas personas, y fueron llenos del Espíritu Santo. Y después Pedro da su primer discurso y su primer predicación, y gente viene a convertirse al Señor. El Espíritu Santo lo que hace, nos empodera. El Espíritu Santo lo que hace es sacuda y llena, y hace a ese cristiano completo cuando lo tiene. Yo no sé tú, pero al leer esta palabra, el Señor me decía: Juan Pablo, tienes que predicar de esto, porque yo sé que ahí hay en la iglesia, en Gateway Fellowship Español, hay 12 que se sienten incompletos. Hay 12 que se saben, o hay muchas personas que se saben todo el comportamiento religioso que sucede en una vida de un cristiano, pero sus corazones no están sellados bajo el poder del Espíritu Santo. No han abierto la boca para proclamar quién es Jesús en sus vidas y lo que Él ha hecho por nosotros. Y como iglesia estamos tratando de encontrar la manera de proclamar. Los cantos son para proclamar. Hay personas que viven en temor, hay personas que no tienen esperanza, y nosotros tenemos el mejor mensaje que cambió la historia, el mejor mensaje que llena las vidas, el mejor mensaje que es transforma, que rescata, que salva. Que si pecares hoy, pecares ayer, pecares mañana, Jesús bajo su gracia y soberanía te dice: Rolando, it's okay. You want to be of spirit. Tú quieres ser de Espíritu Santo de Dios. Y este era el poder que estaba en la vida de Pablo. Juan mismo lo sabía y lo anunciaba. Pero el que viene después de mí, de quien yo no soy digno de llevar su calzado, es más poderoso que yo. ¿Qué ha pasado con estos hombres que Dios ha levantado? Yo me preguntaba, ¿por qué, Señor? ¿Por qué no hay? ¿Dónde está ese poder ahora? ¿Será que estamos bien distraídos sobre las cosas de este mundo? Y anhelamos lo material y rechazamos lo espiritual. A veces te llegas a sentir así como que un cristiano fracasado. Tú mismo te autocastigas, tú mismo te autocondenas. Y el mensaje de la cruz se convierte en algo ignorante para ti. Porque cargas y cargas y cargas y no te sientes digno y tienes tanta culpa. Se te olvida que el enemigo solamente vino a matar y a robar y a destruirte. Quiere matar tu alma, quiere destruir tu familia, quiere robarte esta fe. Pero es porque hemos caminado. Hemos creído un cristianismo incompleto. ¿Cuántos quieren el poder del Espíritu Santo de Dios sobre su vida? Levante su mano el que quiere. Queremos ser llenos de Dios. Ya no. El Señor viene pronto, iglesia. No importa que hayas venido de otra iglesia. No sé, a lo mejor eres bebé cristiano, llegaste a conocer al Señor ahí. No importa, me estoy brincando lo que hubiera querido aprender hace 20 años. En mis fuerzas yo no puedo. Pero en las fuerzas de Jesucristo, a través del Espíritu Santo, I can do all things. Yo puedo hacer otros. Vamos, celebra a Dios ahí, vamos. Dile gracias, Dios, por tu Espíritu. La vida del cristiano está compuesta en dos etapas. La palabra no lo enseña aquí. Primero, hay una etapa en la que despertamos en nuestra propia insuficiencia. Ya nuestra merecida condena de la mano de Dios. Esta etapa está relacionada con el momento en que tratamos de hacer lo mejor e inevitablemente fracasamos porque lo intentamos una vez más con nuestra propia fuerza y prudencia y todo lo que tú quieras. Segundo, esta etapa en la que cuando llegamos a ver que a través de la gracia, les decía que Jesús, Él nos quita la condenación. Y en relación con esta etapa es el momento en el que encontramos que todos nuestros esfuerzos por hacerlo mejor son fortalecidos y fomentados por el trabajo del Espíritu Santo. Ya no estamos solos. Tenemos al Espíritu Consolador que nos guía a toda verdad. Don't walk on your own. No camines solo. Estos cristianos incompletos conocían la condenación, conocían el deber moral de ser mejores, pero no conocían la gracia de Cristo y la ayuda del Espíritu Santo. Su religión era inevitablemente una cosa de lucha y no habían alcanzado esa etapa de una paz interna. El Espíritu Santo nos da una paz. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo nos lleva a tener una comunión cercana con Dios. El Espíritu Santo nos hace huir de las pasiones. El Espíritu Santo nos rodea de una iglesia. El Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. El Espíritu Santo te ayuda a discernir lo que es el bien y el mal. el Espíritu Santo te ayuda a ver que tu pastor esté predicando la verdad. El Espíritu Santo da dones a la iglesia para edificar el cuerpo de Cristo. Unos líderes de alabanza, unos servidores, unos pastores, unos maestros, todo para edificación del cuerpo de Cristo. Eso lo hace el Espíritu Santo. Y nuestro corazón es que Dios forme esta iglesia en obediencia, en santidad, en la cual nadie podrá ver a Dios. Santo es apartado. Ya no podemos seguir caminando afuera como cristianos incompletos. Dios quiere abrir tu boca. Él quiere darte un fuego de espíritu, un fuego dunamis. Él quiere que tú hables. Y más en este tiempo debemos hacerlo. Quiero compartir con ustedes tres pruebas genuinas de un verdadero cristiano. Rapidito, ya casi estamos terminando. La primera, un verdadero cristiano anda en luz. Primera de Juan 1:5-7 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos a ustedes. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con él y vivimos en tinieblas, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Pero si vivimos en luz, así como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Sabes lo que hace el pecado? Te esconde de todos, porque es bien vergonzoso. Pero Dios quiere que andemos en luz, y si andamos en luz, podemos tener comunión los unos con los otros. Un verdadero cristiano anda en luz. Segundo, un verdadero cristiano confiesa sus pecados continuamente y constantemente. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Dios conoce a los suyos. Esto es tremendo, ¿eh? Escucha, Dios conoce a los suyos. Tú puedes venir aquí a aparentar, tú puedes venir aquí a engañar en las redes sociales, tú puedes buscar y tratar de probarte al hombre, ser un cristiano incompleto. Pero Dios conoce a los suyos. Sabes, la confesión continua del pecado es una indicación de una salvación genuina. ¿Ok? La vamos a seguir regando. Es probablemente que yo les voy a fallar. Conózcanme más y van a ver que les voy a fallar. Pero la salvación genuina es pedir perdón continuamente. Y Dios ofrece limpiarnos cuando confesamos. Una persona que se dice ser cristiana, pero niega el hecho de que hay pecado en su vida, esa persona miente y blasfema contra Dios. Tercero, un verdadero cristiano guarda los mandamientos del Señor. Un verdadero cristiano guarda la palabra de Dios, la escucha y la obedece. Porque aquel que busca la palabra de Dios, o aquel que lee la palabra de Dios y no la obedece, se engaña a sí mismo, porque la palabra es verdad. Hay mucha cultura y tradición aquí con nosotros. Muchos de ustedes han caminado esta jornada del cristianismo. Si hiciéramos una encuesta de cuántos años en el evangelio, yo creo que termináramos mil décadas. Pero Dios nos ha llamado para este tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que le compartiste el mensaje de salvación a alguien? Tu vecino, tu amigo, en tus redes, en un post, intencional a tu vecino en el supermercado. Yo creo que Pablo el apóstol vio a esos 12 cruising for life, estos cristianitos. Hey, vengan para acá. No los veo que están compartiendo el evangelio. ¿Conocen al Espíritu Santo? Y les dijo, yo no sé tú, pero yo creo que Dios quiere dar su Espíritu, quiere bautizarnos en su Espíritu para abrir nuestra boca en proclaim Jesus. Yo creo que los vio y les dijo, vengan para acá. Extendió sus manos, oró por ellos y dice la palabra que se fueron y profetizaron. Les abrió la boca. Ese es el poder del Espíritu Santo. There's a fire that burns. Hay un fuego que nace en nuestro interior. Un fuego que no se puede contener. La obediencia a Dios es la evidencia visible de la salvación. Debemos obedecer la palabra de Dios. Dice su palabra en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Como iglesia queremos hacer la voluntad del Padre. Y nos ha dado una misión de ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo. ¿Y de qué? La esencia de nuestra existencia es movernos en el Espíritu Santo. I'm tired of playing the church. I want to be bold. I don't know about you. Aren't you tired? El mundo nos necesita. Y te invitamos a ser parte de una comunidad. No camines solo. Ten contabilidad. Es bien importante tener un amigo contigo que puedas crecer, que te disipule, que esté, que te tome bajo su brazo y te dé ese consejo en espíritu. Un amigo no es el que te hace caso y simplemente te da una peinadita. Un verdadero amigo es aquel que te impulsa a crecer y te inspira a buscar de Dios. Y por eso tenemos nuestros grupos pequeños para hacer vida juntos, y creemos en entrenar líderes que tengan el Espíritu Santo, que oren, que se muevan a través del Espíritu Santo. Quiero concluir con esto y te digo en esta tarde, aún en los errores de nuestra vida, si nos arrepentimos y decimos y decidimos cambiar, no podemos cambiar sin la ayuda del Espíritu Santo. Tú no puedes cambiar sin la ayuda del Espíritu Santo. Para ser lleno del Espíritu Santo, tenemos que vaciarnos. Y si quieres más de ese Espíritu Santo, Dios quiere dártelo. Más de ese Dios que ya conoces. Más de ese Dios que ya conoces. Quizás tú eres como este vaso incompleto que no está lleno. Y tu cristianismo ha sido así. Hay un hueco que nada en el mundo ha llenado. Viniste a conocer a Dios, te arrepentiste, pero no hay frutos dignos de arrepentimiento y no hay evidencia de que realmente eres un hijo suyo. Yo quiero invitarte en esta tarde. Y la voluntad de Dios y los propósitos de Dios fue enviar a su Hijo. Y el fundamento es Jesucristo. Y se ve como esto. Cuando el fundamento es Jesucristo y pones tu vida en las manos del Señor, el mover del Espíritu Santo dice, está haciendo, está intentando, veo fruto, pero aún no ha llegado a esa llenura y aún no ha recibido ese bautismo. Y el Espíritu Santo solamente lo que quiere hacer es llenarte y te llena. El Espíritu Santo te llena. Y dice la palabra de Dios, cuando recibes el poder del Espíritu Santo, ríos de agua viva correrán de tu interior. y podrás proclamar y compartir al Señor, compartir tu historia, vivir una vida santa apartada para Él, para sus propósitos, para sus planes, y entregas todo porque el servicio al Señor jamás, jamás, jamás te arrepentirás. Y este río no cesa, sigue, sigue. La primera invitación en esta tarde es para las personas que no han recibido al Padre y no han recibido el perdón de pecados. Dice el Señor que si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados. Esta invitación es un llamado a salvación. Ahora estamos bajo la gracia. Jesús vino al mundo porque de tal manera amó a JP, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, si JP creyere, Él nunca se perderá y Él siempre tendrá vida eterna. Si hoy quieres recibir a Jesús como tu único y suficiente Salvador, puedes levantar tu mano a la cuenta de tres. 1, 2, 3. ¿Quieres recibir al Señor Jesús como tu único y suficiente Salvador?